Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Las 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Antes de comenzar a poner las calles, compartimos el dolor y el cariño a la familia de Antonio Garrido Moraga. Una excelente persona, un excelente compañero, un excelente hombre de radio que te enganchaba, que te enamoraba, que te podía estar hablando de una materia que no te interesaba nada, pero por la forma que tenía de contarlo, te quedabas enganchado a él. Y que ha hecho cosas grandes y cosas buenas por la cultura de nuestro país y para que conozcamos en este país un montón de cosas que si no llega a ser por él, pues a lo mejor se nos hubiesen ido. Antonio Garrido Moraga, descansa en paz. Siempre nos gusta contar una historia positiva antes de arrancar los motores para poner en marcha España. Y son historias que tienen un final feliz, o por lo menos tienen un color de esperanza. Esta es una historia que es importante que escuchemos porque pasar por un cáncer no es algo fácil y deja secuelas, pero lo que no sabíamos es que una vez recuperados estos enfermos, la sociedad tampoco les pone las cosas fáciles. Por ejemplo, a la hora de reinsertarse en el mundo laboral, la Asociación Española contra el Cáncer ha cifrado en un 52% el aumento de las demandas de atención social que requieren estos pacientes una vez se han recuperado del todo. Y es que el mayor problema es que no encuentran trabajo, pero también hay casos en los que vuelven al que tenían antes de la enfermedad, pero con reducción de jornada. El motivo es que ya no pueden asumir las mismas funciones y la empresa les pide que echen menos horas. Este es el caso, por ejemplo, de Marían. Ella ha contado a 20 minutos que trabajaba en un hipermercado cuando fue diagnosticada de cáncer de ovarios y tras un año y medio de baja recuperó su empleo, pero le era imposible cargar y reponer con la misma velocidad que antes de la enfermedad. La solución que le dio la empresa era echar menos horas, pero también cobrar menos dinero. Esta situación no solo es injusta, sino que además no ayuda en nada a su recuperación plena. Según los psicólogos, la vuelta al trabajo supone una recuperación de la identidad personal que por fin deja de ser paciente para ser de nuevo la persona que era antes del cáncer. Salir cada mañana hacia tu empresa te hace sentir que le has dado carpetazo al hospital, a las pruebas, a la incertidumbre. Y Mariana ha explicado que durante el tiempo que estuvo mala, solo pensaba en volver a ser útil. Pero ella era vital. Ella decía que era vital trabajar y de hecho se deprimía en pensar que la pudieran dar la incapacidad. En nuestra sociedad no podemos permitir que se dé esta situación. Hay que apoyar a los enfermos. No solo mientras se curan, sino también cuando se están recuperando. Comenzamos a poner las calles desde el primer despertador de la radio en España. Esto es Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Bea, ¿cómo estás del catarro?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bea no ha podido venir.
Entonces, ¿te puedo llamar Chabelita?
Puedes llamarme como quieras.
Bueno, pues poco a poco, ¿no?
No tengo ganas para nada.
Vale, hoy poquito a poco, hoy estamos en cuadro más que nunca. Y lo que tenemos que hacer es adelantar a nuestros ponedores qué les vamos a ofrecer hasta las 5 de la mañana.
Venga, en esta primera hora vamos a conocer con Mar del Tiempo.es cuál es la previsión meteorológica para esta semana y algunas historias curiosas, como por ejemplo, cómo influye el tiempo en nuestro ánimo. Que además es bastante, por esto del... Sí. ¿Cómo le llaman? Black Monday.
Black Monday.
Black Monday. Hay una canción, ¿eh? Está sí. Muy bien. Bueno, pues además te vamos a contar que son los mapuches. El Papa Francisco está de viaje por Chile y Perú y va a hablar con ellos de sus reivindicaciones. Como siempre, todo esto aderezado por la mejor música y los mensajes de los ponedores.
Claro, los ponedores es el término que utilizamos para definir al oyente de este programa de radio. El programa se llama Poniendo las Calles. Los que la ponen, los que las ponen las calles, pues son los ponedores. Si te acabas de enganchar a nosotros, que sepas que tienes una oportunidad de entrar en directo marcando el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Si logras entrar en antena, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y nuestros ponedores nos cuentan qué andan haciendo a esta hora. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Aquí estamos entrando en calor, mamacita, qué frío hace.
¿Dónde estás ahora mismo ubicado?
Yo estoy en La Coruña, en la parada de La Barra, concretamente. Soy taxista y estoy esperando a ver si me cae un aeropuertito de subida. Sobre una carrera que alcanza casi los 25, 26 euros.
¿Cómo ha estado Coruña este fin de semana?
Cojonudo, la verdad, porque ha subir y la verdad que nos venía genial. Y bueno, pues deseando que yo estoy aquí poniendo de mi parte, cantando todos los días y a ver si llueve un poquito más, que estamos destruyendo el planeta y como tenemos ese egoísmo dentro de nosotros y como la mitad de los que tienen que solventar todo esto no van a vivir cuando más nos afecte. Fíjate, yo ahora tengo que volver a casa y discutir con mi perro, porque ya pasa más tiempo con mi mujer el que yo, ¿sabes?
Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces currando ahora?
Estamos aquí trabajando en el calzado y...
Ajá. ¿A qué hora habéis entrado a currar?
A las 9:30 de la noche. Nosotros hacemos el tope y el contrafuerte.
¿Y llevas dedicándote mucho tiempo al calzado?
6 añitos.
¿Y la familia también está dedicada al calzado?
Sí, mi madre y mi padre, los dos. Aquí es el corazón de Zapato.
Qué bueno. ¿Y tus compañeros quiénes son? ¿Y cómo nos
Le digo que den un gritito.
Claro, hombre.
Gritar, gritar.
Pulpo, queremos un diploma.
Para los tres, para los tres.
Os vamos a mandar 3 diplomas, que nos estáis escuchando allí los tres, ¿eh?
Poniendo las calles.
Un montón de profesiones de gente que nos está escuchando ahora. Gente, por ejemplo, que está en el mundo del calzado, en el mundo de la limpieza, tostando pipas. Hay gente en las gasolineras sintonizando la cadena COPE y escuchando Poniendo las calles. Es muy fácil ponerse en contacto con nosotros. Teléfono gratuito del estudio, 950-6006.
950-6006. Tienes que llamar y así te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en Facebook Poniendo las calles y en Twitter @poniendocalles. Y tienes un correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Doy la bienvenida a Vicente Ferrero Morán y a Miguel Ángel Lizón, de dos ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página en Facebook. Si tú también lo haces, también se te menciona. 4 y 12, hora menos en Canarias. Vayamos todos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas personas que están ahora mismo en carretera, mucha gente que está echando de menos a los familiares por tenerlos un poquito lejos. Miriam Robledo, Ignacia Ruiz Lozano, La Nava de Santiago, Henry Pizarro o Luisa Orduña. Ponedores que se unen con nosotros a poner las calles. I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild, and there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone, away, I ain't missing you. Become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart. Las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Hay gente que intenta dormir y no puede y escucha la radio y se da cuenta de todo lo que está sucediendo a esta hora. Hay gente que está barriendo las calles, hay gente que está en secaderos de jamones escuchándonos, los taxistas y muchísimos, muchísimos vigilantes de seguridad, a los cuales les mando un fuerte y sentido abrazo a los vigilantes de seguridad.
Tenemos también a Alberto Latorre, dice que está esperando para que llamen para cargar aquí en Payet Ways de Madrid. Loli Manzano, termino de llegar de trabajar y ahora a relajarme con todos los ponedores. Javier Guerra, ¿se acuerda también de Garrido Moraga? Dice Javier, empezamos la noche con esta triste noticia, se nos ha ido el profesor, bueno, sí. Es la vida. El profe nos alegraba las madrugadas, el sábado con Arjona, yo lo escuchaba todos los viernes, nos dice el abuelo. Un abrazo para su familia, bueno chavales, que tengáis buena ruta, todos a casa y viva España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues claro que sí, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, somos el primer despertador de la radio. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Y mira que nos gusta a nosotros el tema del tiempo, sobre todo porque presumimos que contamos con la que más lo controla. Trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas, es meteoróloga y encima tiene una voz maravillosa. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Rasquita fresquita, ¿eh?
Ay, sí, frío, frío y más frío, vamos. Yo es que estoy helada todos los días, no sé cómo estarás tú, pero yo como heladita.
Mira, yo desde que he descubierto en Amazon estas camisetas térmicas, que sí. le doy la vuelta a todo lo que baja, de verdad que es una auténtica gozada tener siempre el riñón cubierto. Es que lo recomiendo, Mar.
Yo me he comprado unos calcetines de estos que llevan borrequito por dentro, que también son muy útiles y dan mucho calorcito.
Es una auténtica maravilla, sobre todo porque mañana me imagino que el frío va a seguir.
Bueno, sigue, pero ahora a principios de semana tenemos una buena noticia, es que suben un poquito las temperaturas. Tampoco es que vayamos a pasar ni mucho menos calor, pero bueno, un poquito de menos frío por la mañana, así que nos vamos a encontrar. De momento a estas horas todavía tenemos algunas heladas en algunas zonas, pero como os digo, van a subir las mínimas, así que en un par de horitas, si vamos a salir de casa, nos vamos a encontrar con el coche un poquito menos helado que en jornadas anteriores. En el cielo, ¿qué vamos a tener? La semana pasada tuvimos bastantes lluvias, esta semana tampoco es que venga muy generosa en precipitación. Hoy sí que vamos a tener algunas lluvias en Galicia, bastantes nubes en el Cantábrico y Pirineos, nieblas matinales con las que nos vamos a encontrar en Castilla y León, y en el resto va a predominar el sol a excepción de Canarias. Ya sabéis que en Canarias casi siempre contamos que hay un tiempo espléndido y maravilloso, pero también hay momentos en los que el tiempo se complica, y hoy es un día de ese tipo. Hoy va a estar muy nublado y con chubascos acompañados de fuertes rachas de viento, hasta 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje con olas de hasta 4 metros de altura. Oleaje también importante en el Cantábrico y Galicia. Y allí olas de hasta 7 metros de altura. Las temperaturas máximas suben un poquito hoy, esperamos valores de 17 grados en Barcelona, 13 en Madrid, 14 en Granada, 21 en Las Palmas y 21 en Valencia. Para el resto de la semana, el miércoles todavía nubes en el norte. El jueves un día muy tranquilo, no tenemos que sacar el paraguas en prácticamente ningún punto. ¿Y qué pasa de cara al fin de semana? Pues que vuelven las lluvias. Esta vez no lo hacen de forma generosa toda España, sino que más bien se van a quedar en el norte, pero ojo porque el sábado lo mismo se escapa alguna gotilla en otras zonas de la mitad norte de la península. Pero bueno, en general, comparado con la semana pasada y la anterior, un tiempo un poquito más tranquilo.
Hoy estamos a martes, ayer fue el lunes, el Blue Monday que llaman ahora los americanos. Supuestamente es el día más triste del año. Yo creo que el tiempo cuando hace nublado, cuando hace mal tiempo, genera automáticamente un Blue Monday, sea el día que sea. ¿No te parece a ti lo mismo?
Exacto, sea el día que sea, da igual que sea el Blue Monday, que sea
sí, ¿verdad?
El Tuesday.
Es verdad, te entristece un montón. A mí, por ejemplo, no me da el mismo ánimo que un día soleado.
Pues eso es, Pulpo, porque eres como yo, meteorosensible, que se llama así. La meteorosensibilidad pues es básicamente esa sensación que tenemos, que es real, cuando nos sentimos más tristes, más apáticos, incluso más enfadados, según tengamos un tiempo u otro. ¿Qué pasa? Porque nos pasa a todos.
¿Qué pasa?
También existe un trastorno que se llama trastorno afectivo estacional, que afecta al 15% de la población y que provoca esos fuertes cambios de humor con la llegada del frío. Pero ¿cuál es la explicación científica? ¿Qué ocurre? Que en los meses de invierno, sobre todo en los que más lluvias tenemos, esto no nos suele pasar con una tormenta de verano, pasa pues ahora en invierno. Tenemos menos horas de luz solar. La luz solar nos aporta vitamina D y esta afecta a nuestras hormonas. ¿Qué pasa? Que con menos luz solar disminuye la serotonina, que seguro que os suena, porque nos ayuda a estar más contentos, sí, más animados y menos agresivos, con menos ira, bueno, pues un poquito más llevaderos. Es por eso que a niveles bajos de serotonina pues nos sentimos más apáticos, tristes, enfadados, mientras que a niveles más altos nos sentimos más alegres, felices, eufóricos. Así que, bueno, hay que esperar un poquito todavía para que tengamos más horas de luz. Y, bueno, si tenemos a alguien al lado que es meteorosensible, pues tener un poquito de paciencia. Y hablo porque yo soy meteorosensible.
Yo, a mí me pasa lo mismo en cualquier estación del año, ¿eh? O sea, un día sí, un día así que se levanta grisáceo con un poco de llovizna, me cambia muchísimo el ánimo y me da como mal rollete.
Sí, fíjate que ya no solo la lluvia, porque mucha gente también con el viento se pone muy irritable, muy agresiva, y es que el viento está también muy relacionado con ese estado psíquico, un poco psicológico. Realmente la agresividad está demostrado que aumenta cuando tenemos rachas de viento muy fuertes. O sea que fíjate que no solo con la lluvia, sino con otros factores meteorológicos.
Estamos hablando con Mar Gómez, trabaja en eltiempo.es, la mejor aplicación, la mejor página para conocer el tiempo que nos espera, y está poniendo las calles con nosotros. Yo creo que hay un montón de ponedores que todavía no saben realmente cuál es el mejor método para quitar el hielo del parabrisas. Lo digo porque Margarita me dice, Pulpo, en cuanto tengas a Mar Gómez, pregúntaselo, a ver cómo, si con un cuchillo o mejor directamente con la punta de un destornillador.
Pues mira, yo esto es algo que he buscado para uso personal, porque yo me he levantado por las mañanas estos últimos días y me he encontrado el coche totalmente helado, y fíjate que tengo garaje y no lo meto porque soy una baja, básicamente. Entonces me he encontrado el parabrisas congelado y he pensado, oye, ¿qué hago, no? Pues lo primero que te viene a la cabeza, un poco inconsciente, es echar agua caliente. No. Nunca echemos agua caliente en el parabrisas, porque rajamos el cristal y nos lo podemos cargar. Tampoco echemos sal, que nos puede venir también a la cabeza, porque no se va a descongelar el hielo y además se va a acabar rayando el parabrisas. O sea que, olvídate, si además eso lo unimos a que hemos tenido, pues bueno, esos regalitos que nos dejan las palomas sobre...
Sí, el tordín.
El coche, pues podemos liar una muy gorda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero encendemos el motor del coche y ponemos la calefacción hacia los cristales para que poquito a poco el hielo se vaya derritiendo. Un truco muy fácil es coger un botecito así pulverizador, echar un poquito de alcohol y de agua y pulverizar el parabrisas. Eso va a ayudar a que se derrita.
Ah, qué bueno.
Si no tenemos eso, la típica tarjeta de crédito que no queremos, un rascador que hayamos comprado, que es lo ideal, rascamos para eliminar el hielo. Eso es lo mejor. Y otra cosa es ser previsor, porque no os pase como a mí, que por barriguía no lo metéis. Si sabemos que va a helar, si tenemos un sitio donde resguardar el coche, estupendo, y si no, podemos poner unos cartones encima, que eso va a hacer que no se hiele el parabrisas y por la mañana pues no tengamos que hacer este trabajo.
Qué bien, Mar. Oye, vamos a dar un motivo a la gente que, fíjate, entre los que yo me incluyo, de que nos quejamos por el tiempo que a veces tenemos cuando estamos a menos un grado. Pues resulta que me he enterado que en una ciudad rusa llamada Yakutsk se están alcanzando temperaturas de 50 grados bajo cero. Esto es impresionante, ¿no?, lo que se vive allí.
Sí, efectivamente. Mira, ahora mismo os voy a compartir una imagen por Twitter que os va a dejar, vamos, helados.
Anda.
Una chica que se ha tomado un selfie en esta ciudad con las pestañas totalmente congeladas. Y además, eso es bastante peligroso porque tienen que ir al médico a que se las descongelen, porque si tú te frotas los ojos, te quedas sin ellas, te las ciegas. Y es que precisamente en esta ciudad, que se encuentra en la República de Saja, en Rusia, es la ciudad más fría del mundo, en esta época pues rondan los 50 grados bajo cero. Estos días han alcanzado menos 53, menos 57, vamos, casi nada. ¿Y qué hace la gente que vive allí? ¿Cómo viven? Pues yo me he dedicado a buscarlo porque estaba muy intrigada. Bueno, que sepáis que si no van bien abrigados, desde luego se mueren congelados en una hora. A los 30 minutos ya aparecen sabañones. La humedad de las fosas nasales y de los ojos se congela por completo. O sea, que es que lo habitual es verlos con las pestañas y las cejas totalmente congeladas. Recomiendan no llevar gafas, que yo llevo lentillas, pero muchas veces llevo gafas y seguro que si viajara allí las llevaría. ¿Por qué? Porque se te queda pegado el metal de las gafas directamente en la piel, y cuando te las vas a quitar...
¿Te llevas la piel?
Pues te llevas la piel con las gafas.
¡Qué barbaridad, Mar!
Fíjate, es horrible.
O sea, es como
luego recomiendan beber vodka. Los rusos, anda que no saben también, ¿eh? Para entrar en calor. ¿Y qué más cositas? Lo bueno, por ver un lado positivo, es que la carne y el pescado pues siempre están en buen estado porque están completamente congelados en los mercados, así que nada se les pone malo. Pero bueno, hay que tener mucho valor para irse para allá en esta época.
Pues Mar Gómez, no te entretengo más. Mil gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Trabajas en eltiempo.es, doctora en físicas, meteoróloga y encima con esa voz tan bonita. Mar, un beso muy fuerte, gracias.
Un beso, buen día.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito, ¡vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
No, no.
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale, vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias, ¿eh?
Un poco más de énfasis, ¿no?
COPE, referentes que se hacen oír.
Esta canción se la voy a dedicar a toda la gente que está ahora mismo con un volante entre las manos. O la gente que se prepara para conducir ahora. Hay tanta y tanta gente haciendo kilómetros fuera de casa. Hay tantos que están con las mercancías de un lado a otro. Julio Iglesias también se acuerda de ellos.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré.
Precaución a todos los conductores que estáis por las carreteras de España y de Europa o de cualquier parte del mundo, porque hay muchísima gente conectada a nosotros a través de la aplicación de COPE o a través de la página web. Muchísimas gracias. Toñi Martínez Soto, Juan Galeto, Cris Amón Jarier, Leonardo Marrero y José Antonio Mejías nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
También nos sigue Gracia Viñuela. Buenos días, Pulpo y Bea. Mucho ánimo a la familia de Antonio Garrido. ¿Se acuerda la gente,
hombre, claro,
del profesor? Desde Madrid, una vigilante. Besos. Y voy a ver si soy capaz con esta voz de leer este mensaje bien, porque me ha gustado mucho. María Torralba dice: aquí estoy poniendo las calles en la camita. Gracias por cómo habéis comenzado el programa, acordándoos de nosotros, los enfermos de cáncer. En mi caso tuve cáncer de endometrio. Me enganché a vosotros durante mi baja y hoy, gracias a mis ganas y mi fuerza, estoy recuperada al 100% y trabajando en un trabajo que me gusta. Una inmobiliaria me dio la oportunidad de volver al mercado laboral, pues en el trabajo anterior me despidieron cuando cogí la baja. Desde aquí mi fuerza a todas las personas que lo están pasando mal a causa de la enfermedad. Gracias, mil gracias.
Pues claro que nos acordamos de toda la gente que está pasando por un mal momento, que necesita un toquecito en la espalda y un mensaje de ánimo y un abrazo. Y lo hacemos con el corazón, porque, oye, quién sabe si el día de mañana nosotros nos podemos ver en esa situación. Con lo cual, aquí, comunidad, y nos apoyamos todos.
Pues sí, si te parece, te cuento las noticias, pero tengo que... Espera un momento, voy a beber un poquito de agua.
Claro.
Porque yo creo que puedo mejorar.
A ver, ¿esa pastilla de qué es? A ver.
Así mejor.
Mejor así.
Queda mejor. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias, Pulpo.
Muy bien,
porque a nuestros niños en el colegio se les enseña matemáticas, lengua, historia. Uh-huh. Y yo creo que a partir de ahora también se les podría dar de vez en cuando una clase de cómo ser feliz. No es que me haya vuelto loco o esté en plan fresita. Lo digo porque, según un estudio de la Universidad de Harvard, a ser feliz también se aprende, como el golf o el esquí. Y eso me lleva a la siguiente reflexión, Pulpo. Yo conozco a gente que no es que no sea feliz, es que no sabe. Y esta clase le vendría de perla. Según Harvard, hay 6 claves para vivir de forma satisfactoria. Perdonar los fracasos de uno, uh-huh, de hecho, te animan a celebrarlos.
Claro.
No dar todo lo bueno que nos pasa por hecho, hay que decir, jolín, qué sanos están mis niños, y agradecerlo pues todos los días. Hacer deporte, ya sabes que genera endorfinas, una sustancia que nos pone las pilas. Simplificar y quedarnos con lo importante, tanto en el ocio como en el trabajo. Meditar, algo que combate el estrés y que muy pocos hacemos. Practicar la resiliencia, esa capacidad que tiene el ser humano de volver a ser quien era a pesar de los golpes de la vida.
Uh-huh.
Y te cuento más cosas, Pulpo. Dicen que lo barato sale caro, y eso no hay ni que decírselo a Pam Dave, una mujer a la que le pareció buena idea acudir a una fotógrafa profesional para que le sacara unas cuantas instantáneas de familia. Quería un recuerdo de familia y vaya si lo ha conseguido. Ha sido único. Tal ha sido el estropicio, Pulpo, que ha presentado la supuesta fotógrafa, que Pam ha decidido colgar el resultado en Facebook, donde ya ha sido compartido cerca de 400.000 veces. Vamos a colgar las fotos en nuestras redes sociales,
muy bien, Bea.
Pero para el que todavía no pueda echarle un vistazo, la verdad es que la voz la tengo de maravilla, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Solo le digo que la artista ha demostrado la misma destreza con el Photoshop que tuvo Cecilia con los pinceles a la hora de restaurar el Ecce Homo de Borja. Lo peor de todo es que en este caso la fotógrafa sí cobró, y por adelantado, nada más y nada menos que $250.
¡Qué maravilla! Además tienes una musiquita que ponernos ahora, ¿no?
Efectivamente, vamos con la noticia musical.
A ver.
Pulpo, supongo que ya lo sabrás, como lo sabrá prácticamente todo el mundo. La noticia nos ha pillado desprevenidos a todos. Yo llevo muy mal lo de las muertes en el mundo de la música. La inconfundible voz de The Cranberries ha fallecido este lunes a los 46 años. Dolores O'Riordan moría de forma repentina y fulminante mientras se encontraba en una breve sesión de grabación en Londres.
Pues sí, ya el año pasado tuvo que cancelar un montón de conciertos. Tenía dolores muy fuertes de espalda.
Uh-huh, sí.
Y luego aparte se le detectó un trastorno bipolar, que alarmó mucho a la familia y a los hermanos.
Eso es complicado, sí.
Es una mujer que de niña había sufrido abusos sexuales por parte de, uh-huh, de un primo suyo. Y la vida de Dolores O'Riordan no ha sido nada fácil.
Para nada.
Ha sido una luchadora que consiguió, con el segundo disco vendió millones de discos y se la reconoció.
En todo el mundo, sí.
Pues sí. Así que hoy nos acordamos, por supuesto, de Dolores O'Riordan, de los Cranberries, nos quedábamos sin esta mujer a los 46 años.
Casi nada, ¿eh? Vamos, es que le quedaba también toda la vida por delante.
Pues la verdad que sí.
46 años, ya verás.
Beatriz Calderón, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Hasta ahora.
Bye. Dolores O'Riordan, Cranberries, 4:35 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias, acompañando a la gente que está currando y levantando España y a la gente que está también levantando España, pero desde una cama, reponiéndose, intentando dormir, pero en cualquier circunstancia, disfrutando de la radio. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y que si te quieres identificar en cualquier momento como ponedor, dilo alto y claro, ¡soy ponedor! Manifiéstate en el 662-942-605, los ponedores en nuestro WhatsApp de audio tiran de placa.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Billy, taxista de Madrid, y soy ponedor.
¡Grande, Billy!
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Antonio Cruz, y soy transportista, y voy ahora mismo por Andújar, Jaén, dirección Córdoba, llevando alimentación. Y nada, y que soy ponedor.
Muy bien.
Buenos días, chavalote.
¡Hombre!
Pulpo, el compañero de todos los ponedores. Aquí, José Luis Torrente. ¡Soy un ponedor!
Buenas, Pulpo. Soy Iván y estoy en Puente Genil. Estoy trasnochando con mi chica en la cama escuchando Poniendo las Calles.
¡Qué bien!
Y somos ponedores.
Buenos días, ponedores.
Gracias.
Por tu compañía.
Hola.
La carta que has leído me encanta. Uh-huh. Y de verdad que tiene toda la razón.
Muchas gracias. Los mensajes los podéis ir dejando desde ya en el 662-942-605. Esa identificación, ese tiramiento de placa y diciendo fuerte, ¡soy ponedor! ¡Que lo sepa España entera!
Gently sway, and the sky is never gray. All day long they sing the song with simple words that roll along.
Love and be loved, oh, singing I love and be loved. Love and be loved, oh, singing I love and be loved.
On the beach at the cocoa bar, little Jimmy, he plays guitar. He sings, all the riches you may possess may never bring you happiness. Oh yeah, oh yeah. So reach out and help the man whose luck is down and needs a hand. 'Cause everything means nothing at all if your heart is empty and cold.
Love and be loved. Oh, singing I love and be loved. Love and be loved. Oh, singing I love and be loved.
In a world divided by indifference, we must teach our children the meaning of commitment.
No es Bob Marley, no son los Wailers en absoluto, es el gran Rod Stewart lo que está sonando ahora mismo en la cadena COPE en directo, en Poniendo las Calles. El programa de los currantes, el programa de la gente que no tiene forma de dormir y que se sintoniza la radio y le damos un poquito de vida. Y con un montón de mensajes que nos estáis dejando.
Sol Hernández, por ejemplo, lo mejor para quitar el hielo, que nos comentaba Mar, sí, ella dice que es frotar con una patata cortada por la mitad.
¡Ah, qué bueno!
Que funciona. Rosita García, desde Castellón, nos da la enhorabuena por el programa. Pongo el despertador todos los días a las 4, nos cuenta, para escucharos. Me tenéis viciada a este programa.
¡Qué bueno!
Y soy ponedora, grita. Que yo no puedo gritar, pero bueno. Y,
por favor.
Y leo el de Iñaki Nanu.
Mantén la
Buenos
calma.
Días desde Contreras, Burgos, con frío. Esta es mi mujer, Sonia, y nos manda una foto de su mujer con el nuevo ponedor, con Duque, que es un perrete precioso.
¡Qué bueno!
Necesito ayuda de los ponedores. Llevo pidiendo a mi mujer renovar los votos después de varios años casados y se hace la remolona.
Oye.
A ver si entre todos la convencemos de que me diga que sí de una.
Pues habría que decir que sí, que es una cosa muy bonita, ¿eh? Es algo, es una reconfirmación,
Sonia,
del amor que tenéis.
Anímate.
Claro que sí. 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mi saludo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los policías locales de cualquier punto de España que nos están sintonizando en este momento y siempre les acompañamos en esas horas de vigilancia y de patrulla. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, pues el Papa está de viaje por Chile y también por Perú y se va a reunir con la comunidad de los mapuches. Sabemos muy poco de los mapuches y por eso Roberto Pablo ha querido que los conozcamos un poquito más.
Es el octavo viaje apostólico a esta región desde que comenzó su pontificado. Y uno de los temas que va a tratar es el de la comunidad mapuche, de la que, como bien decías, Pulpo, sabemos muy poco. Por eso en Herrera en COPE han hablado con Daniel Oliva. Es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III. Y muy importante, además es antropólogo especializado en pueblos indígenas. Lo primero es saber qué son los mapuches y cuántos son.
Los mapuches son un pueblo que, como conocemos, habita Chile, pero también habita algunas provincias de Argentina, es decir, el país del propio Papa Francisco. Son pueblos que mostraron en la época ya prehispánica una resistencia importante, ¿no?, a los intentos de dominación, pues por parte, por ejemplo, de los incas, y que, como es conocido, pues también costó mucho, ¿no?, a los españoles, bueno, pues acabar por dominarles. Y de hecho incluso ellos tienen ese orgullo de haber mostrado una resistencia muy fuerte, ¿no?, a cualquier tipo de colonización o dominio, ¿no? Se calcula que aproximadamente ahora mismo estamos hablando más de un millón de personas en Chile que se autoidentifican como mapuches, y más de 100.000 personas en Argentina. Los mapuche, bueno, pues han sufrido, claro, a lo largo de la historia un proceso de aculturación. Eran originalmente cazadores y se dedicaban a la horticultura, y bueno, con el paso del tiempo pues ya han pasado a ser pueblos agrícolas y ganaderos. Pero lo cierto es que, pese a esa resistencia de la caza en gala, pues también han sufrido una importante discriminación étnica y social, ¿no?, a lo largo de, bueno, no solo en la época de la conquista española, sino también, por supuesto, la época republicana. De hecho, las autoridades chilenas y argentinas organizaron verdaderas campañas militares con el objetivo de, en ocasiones, hasta exterminar a varios de estos pueblos, ¿no?, porque dentro del pueblo mapuche pues luego también hay diferentes componentes étnicos, ¿no?, y grupos distintos. No hay que olvidar que en Chile, además de los mapuche, hay otros 8 pueblos indígenas reconocidos, y por lo tanto, bueno, es verdad que son ellos los más numerosos, ¿no? Representan pues un porcentaje, bueno, importante, un 8%, un 9% de la población total.
Como vemos, es un pueblo rudo, el único grupo que venció en América Latina a los conquistadores españoles, y además lo hicieron con tácticas inéditas de guerrilla.
Sí, sí, sí. Bueno, muy pronto supieron manejar muy bien la técnica de guerrilla. Ya la habían practicado con los incas, sobre todo a los indígenas mapuche que habitaban al sur del río Maule, como decíamos, no consiguieron nunca conquistar. Y luego supieron manejar muy pronto el caballo, ¿no? Y esa adecuación, esas técnicas de guerrilla y ese manejo del caballo, pues ya digo, supuso un verdadero quebradero de cabeza pues para todos aquellos grupos, pueblos étnicos, tanto prehispánicos como los españoles, los conquistadores que intentaban acercarse a sus territorios, ¿no?
Son un pueblo diferente porque han sabido conservar sus tradiciones a pesar de los años y las persecuciones a las que se les ha sometido.
Más allá de eso, bueno, pues lo cierto es que son un pueblo que ha conseguido mantener una cultura distintiva y una identidad diferenciada, una lengua propia, de la que se sienten muy orgullosos, y tienen un apego muy fuerte a su territorio, ¿no? Tienen un concepto de territorialidad muy muy asentado. No hay que olvidar que mapuche se compone de dos componentes, mapu y che. Mapu es tierra y che es gente, ¿no? Ellos se denominan a sí mismos pues la gente de la tierra, ¿no? Los nativos, los que habitan el territorio, la madre tierra, ¿no? Y por ello, para los mapuche, todo lo que tiene que ver con la conservación de sus territorios pues es algo fundamental, como para todos los pueblos indígenas, claro, pero especialmente para ellos, puesto que eso está muy asociado a la posibilidad de mantener su identidad cultural diferenciada, ¿no?
Bueno, pues que se hayan mezclado tampoco tiene también, entre otras cosas, que ver con la orografía de la zona donde casi siempre han vivido.
Sí, 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 fundamentalmente eso, y bueno, y que durante un tiempo, pues bueno, vivieron en una situación de relativo aislamiento, ¿no? Precisamente porque consiguieron evitar los embates de las diferentes conquistas, ¿no?
Bueno, pues nos preguntamos si en esa zona aún queda alguna cultura no conocida.
No, en esa zona no. Estamos hablando de pueblos no contactados, en otras zonas, ¿no? La zona de la Amazonía peruana o de la Amazonía brasileña, también en algunas zonas quizá en Papúa Nueva Guinea, de Filipinas, puede que existan, vamos, se cree que existen y se han documentado por fotografías aéreas pueblos no contactados, ¿no? Pero son pueblos que están, bueno, pues integrados en esos ecosistemas amazónicos o de selva, y en el caso de los mapuche, no, por supuesto, ya están todos localizados desde hace muchísimo tiempo y, bueno, de hecho viven, muchos de los mapuche viven en la región metropolitana chilena, viven en los barrios de Santiago de Chile.
Una de las reivindicaciones de este pueblo es su tierra, hoy en día muy codiciada por las multinacionales. ¿El Papa ya ha tenido algún gesto a favor de los mapuches?
Sí, bueno, es normal que el Papa Francisco se sienta especialmente identificado, ¿no?, con los pueblos indígenas de todo el mundo y también pues con los mapuche, ¿no? Él que precisamente pues está intentando recuperar pues el evangelio y el cristianismo más auténtico, el que ha, pues por ejemplo, ¿no?, publicado su encíclica sobre el cuidado de la casa común, ¿no?, la de Laudato Si, y bueno, pues hay una identificación clarísima con los pueblos indígenas de todo el mundo y también con los indígenas de América Latina y con los mapuche en particular, puesto que los indígenas, dentro de esa cultura que mantienen, dentro de ese apego especial a su territorio, de esa manera especial que tienen de vivir en sociedad, de una ese mantenimiento de una filosofía de vida pues muy singular, pues para ellos todo lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente es importantísimo, algo por lo que se ha preocupado pues el Papa Francisco, ¿no? Y más allá de eso, pues sus sistemas de reciprocidad, de ayuda mutua, de solidaridad, ¿verdad?, que mantienen al interior de sus sociedades tan alejados de esa ética del autointerés propia de nuestras sociedades occidentales. Y por lo tanto la conexión, ¿no?, entre el pensamiento del Papa Francisco y la cosmovisión de los pueblos indígenas pues está muy presente.
Bueno, pues desde COPE te vamos a ir dando todos los detalles de este viaje en el que seguro que apreciaremos muchas cosas interesantes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somos ya en Facebook 20.463 los ponedores. Iris Fernández se acaba de unir a nosotros. Juan Carlos Cortina también. Edu Higuera. Hola, Edu. También Félix Sánchez. J. Carpe Diem. Fernando Herrero, Antonio Jiménez Martínez y Toñi Martínez, ponedores que se vienen a nuestro Facebook a levantar España.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, ya sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió verme crecer por comer a diario, por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado.
Qué gran canción y qué realidad tan grande lo que vivió Carlos Goñi, el valenciano, el cantante de Revolver, para agradecer a todo el esfuerzo que hizo su madre por él durante tantos y tantos años. Son las 4 menos 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nuestro saludo a la gente que está trabajando y que está pasando frío en este momento. Y hay mucha gente que nos va dejando mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Rafael Fernández, por ejemplo, desde Boadilla, con mucho frío, dice: os quiero pedir una canción para el jueves, dedicada a un amigo mío que va con la rosca y que es su cumpleaños. La canción es de Bryan Adams y se llama Ángel. Supongo que se refiere a la canción, no al amigo.
No, claro, podría ser.
Claro, es que no he entendido muy bien, pero bueno, la vamos a buscar. Francisco José García, buen día, ponedores. Aquí calentito, encuadernando libros. Gracias, como siempre, por alegrarnos la noche. Y mira, nos dice esto: Bea, tu voz y tu risa son maravillosos. Qué buen día, para leer este mensaje. Pedro García, buenos días, amigos, desde Argel, ya con las maletas hechas y escuchándoos, haciendo tiempo para salir hacia el aeropuerto, que regreso ya a trabajar a España. Termino mi etapa en Argel.
Qué barbaridad.
José Ignacio Santamaría, con rondas de control al edificio que controlo, 8 plantas, una detrás de otra. Misael Mateo también está, dice: aquí estoy haciendo pan con mi padre, desde Cartagena, en la panadería Andrés Mateo. Arriba España y un abrazo a todos los panaderos. Y termino con Pedro María Rivera. Dice que nos sigue con mucha frecuencia desde Sanse, en Madrid, o desde Gavilanes, en Ávila, dependiendo de dónde esté. Descanso con CEPAP para ayudar a mi respiración, y mi despertar frecuente pues me lleva a la radio amiga con vosotros.
Qué bien.
He llamado muchas veces, me esquivó la suerte, insistiré, en pocos días os enviaré música que he grabado en 2017 y pediré vuestra sabia opinión. Os felicito de corazón y ánimo a continuar levantando España.
Muchísimas gracias. Me dice Marta Pulpo: ¿puedes repetir el teléfono del WhatsApp para que dejemos nuestra placa? Es muy fácil, es el 662-942-605. Ahí es donde tienes que dejar tu nombre, qué estás haciendo, y ciérramelo fuerte, que se nos oiga bien claro que somos los ponedores, con un Soy Ponedor. Así vamos recopilando un montón de llamadas. Lo puedes dejar hoy para que suene mañana. 662-942-605. Beatriz Calderón, tienes noticias divertidas, ¿no?
A ver si tengo mejor la voz ahora.
Ahora perfecta.
Mejor, ¿no?
Ahora mejor que antes.
Bien, vale. Es que, ya te digo, ando un poco fastidiada y la verdad es que no termino yo de ir bien, pero bueno.
No, pero estás perfecta.
¿Bien? Vale, gracias. Bueno, te cuento, Pulpo, la Game Boy vuelve en los 90. Benditos 90, fue lo más, el regalo estrella de cada Navidad, pero después las tabletas, la PlayStation o la Wii la dejaron completamente obsoleta. Aún así, el aparatito atesora el honor de ser la tercera consola más vendida del mundo. En total, más de 200 millones de Game Boys. Y claro, pues se le echa de menos. Por eso, una compañía especializada en videoconsolas ha anunciado que va a volver a sacar la máquina. Se llama Ultra Game Boy e incluye una pantalla LCD, carcasa de aluminio, dos altavoces estéreo y una batería con autonomía para 6 horas. Echaremos de menos eso de llevar las pilas. Y está previsto que la nueva Game Boy salga al mercado en agosto de 2018 y tendrá un precio inferior a los $100. Lo mejor es que si aún guardas los cartuchos de tu antigua Game Boy, los vas a poder utilizar. El Tetris, el Super Mario, Pokémon, madre mía. Menudo recuerdos, Pulpo.
Yo creo que todos tuvimos una Game Boy, ¿no?
Sí,
en aquella época.
La Game Boy Color. Sí, muy color, sí. Yo era un viciado a Pokémon, era mi juego favorito.
Era el Tetris, yo con la que me vicié con el Tetris.
Sí, sí.
¿Qué tiempo, por favor? Estabas en el váter 4 horas.
ya te digo.
Joder.
Han cambiado mucho las cosas. En fin, te cuento más cosas, Pulpo. ¿Cómo se ponen las cabezas? Hoy uno de los nombres del día ha sido el de Chumari Alfaro. El que hiciera la botica de la abuela ha desatado la polémica al aconsejar no hacer nada, ojo, para tratar el cáncer. Dice que con tomar conciencia de que tienes el tumor es suficiente para sanarse.
Solamente con esta toma de conciencia, tu pecho verás cómo ahora, a partir de ahora, los médicos te dicen los marcadores tumorales, te van a bajar la medicación, te van a dar menos quimio porque no la vas a necesitar. Y ahí es donde yo quiero incidir, para conseguir ese porcentaje del 100% de curación en las mujeres con cáncer de mama y otros cánceres, ¿de acuerdo?
Y así de gusto, bueno, se ha quedado, Pulpo, imagínate.
Madre mía.
Y no te creas que el caballero ha dado estos consejos en YouTube, ¿no? Lo ha hecho en un congreso supuestamente especializado que se ha celebrado este fin de semana bajo el lema Un mundo sin cáncer, lo que tu médico no te cuenta. Como te podrás imaginar, las redes sociales y la comunidad médica pues han puesto el grito en el cielo.
¿Pero por qué dejan reunirse a esta gente que nada más que van a crear despistes y falsas expectativas a la gente que está enferma?
Pues no tengo ni idea, pero desde luego este tipo lo ha soltado así y no sé si la gente gente se lo habrá creído o no, pero...
Bueno, mira a ver si a la una tenemos una reunión con ellos.
Claro, es que, entre otras cosas, ha puesto en duda la información que los facultativos dan a los pacientes. O sea,
claro,
que hay gente pato.
Están confundiendo.
Pueden hacer mucho daño. Bueno, hoy es martes y las redes sociales están volcadas con la investidura de Albert Boadella. Sí, sí, como presidente de Tabarnia. La ocurrencia surgió después de que Carles Puigdemont anunciara que tenía previsto ser investido presidente vía Skype. Y los creadores de Tabarnia, la broma esta que ha desmontado uno a una las tesis independentistas...
Pero pues que va cogiendo fuerza, ¿eh?
Va con mucha fuerza.
Va
sí,
cogiendo
sí, o sea,
fuerza,
de,
cuidado.
De broma se está poniendo la cosa un poco seria. Pues estos estuvieron rápido al anunciar que entonces no iban a dudar en nombrar presidente de Tabarnia al famoso dramaturgo. Por supuesto, Boadella no podía ser menos y también será investido online, que es lo último en nombramientos presidenciales.
Madre mía.
Y oye, viendo el grado de esperpento al que está llegando la política catalana, a mí tampoco me parece para tanto. Así que...
Es impresionante.
Boadella pronunciará su discurso de investidura grabado en un plasma. Suponemos que para esto habrá pedido consejo al presidente Mariano Rajoy, que también sabe bastante de comparecencias
pues también es verdad,
en diferido, sí.
De los grandes errores que un presidente comunique detrás de un plasma.
Efectivamente. Bueno, y toda la vida diciendo que las mujeres son el sexo débil, y al parecer no solo la afirmación es machista, sino que además es equivocada. Según un estudio que ha analizado la tasa de mortalidad en grupos sometidos a hambrunas, epidemias y esclavitud, las mujeres resisten más y mejor todas estas circunstancias. De momento, los autores de la investigación no han encontrado la explicación a este hecho. Sí tienen claro que está relacionado con la biología, pero no saben exactamente qué es lo que hace más fuertes a las mujeres. Y el estudio también ha determinado que las féminas son más resistentes en su edad joven, al llegar a la madurez. Está demostrado que ellas sufren más achaques que los valores.
Claro.
Que los varones, perdón. Bueno, y cada país somos un mundo y a veces, si nos fijamos en las legislaciones, yo sinceramente prefiero fijarme en la música. Bueno, pues estamos escuchando al almeriense más internacional porque David Bisbal ha anunciado que se casa, Pulpo.
¡Hombre!
El cantante se ha comprometido con su pareja Rosana Zanetti tras casi 2 años de noviazgo. El anuncio lo han hecho a través de sus redes sociales con una foto de ambos muy sonrientes. Y Bisbal ha dicho, le hice la pregunta y me contestó que sí. Pues nada, noticias así son las que nos gusta dar y oye, que sean muy felices.
Pues la verdad que sí, David Bisbal es un tío muy cercano, muy amable y es un tío muy enrollado y eso mola mucho.
Bueno, claro, y le deseamos lo mejor, por supuesto.
Claro, que un artista de esta talla que ya tiene el chaval, pues que sea paciente que con la gente que le sigue. A mí me gusta mucho y hay que agradecérselo. Quiero mandar un beso muy fuerte a Mariam Guillén. Yo la conocí en Lo Más Plus, era la regidora y me hace muchísima ilusión que me esté escuchando ahora. Estoy hablando de experiencias laborales de hace un montón de años, más de 15 años. Así que, Mariam, te mando un beso terriblemente fuerte y disfruta esos días en Roma que vas a celebrar tu cumpleaños. Gracias por convertirte ahora en ponedora. Y además, ponedor, si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Nosotros estamos aquí desde las 4 de la mañana y nos encanta estar contigo. Y que sepas que ahora, en la siguiente hora, Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a contar las últimas noticias del mundo del motor. Entre otras, vamos a hablar del Dakar en camiones. Y vamos a preguntar también a Juan Carlos del Moral, el CEO de BirdLife, que qué es lo que está pasando con las lechuzas. Bueno, todo eso, antes lo que tenemos que hacer es actualizar la información con Dani Trigo, que ya tenemos todo preparado. Si me sigues en facebook.com/poniendoalascalles, yo aquí lo veo y te podré mencionar para darte las gracias. Somos ahora mismo 20.474. No está nada mal para estar en tan poco tiempo en antena. Gracias, ponedores.
Al dormir y ahora.